En directo con Ana Francisca Vega.
Estas conversaciones importantes que se están dando en Estados Unidos en torno a la reforma de las policías para pues evitar estos casos de brutalidad policíaca que terminan quitándole la vida, terminan asesinando a las personas que tendrían que estar protegiendo. Y por supuesto, Estados Unidos no es el único caso. En México pues hay una lista interminable de injusticias y de brutalidad. Basta con decir que la gran mayoría, es más, yo diría que el 100% de las instituciones que en México se dedican a darle seguridad a los ciudadanos están acusadas en mayor o menor medida de incurrir en malos tratos o en tortura al momento de detener a una persona. ¿Qué tiene que pasar en México? Ya vimos el caso de Giovanni hace unos días, el 4 de mayo, que fue detenido y desaparecido durante 24 horas y después entregado a sus familiares muertos por la policía municipal. El caso de Melanie, a la adolescente que patearon mientras estaba en el suelo durante una manifestación contra la violencia policial el pasado 5 de junio. El caso de Alexander, este joven del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, allí en Oaxaca, que murió por accidente, por supuesto, entre comillas, de la policía municipal que le disparó. En fin, ¿qué tiene que pasar con las policías en México para que esta realidad cambie, para que las policías sean pues los que efectivamente protejan a la ciudadanía y le den seguridad a la ciudadanía y no se conviertan en sí mismos en sujetos de inseguridad para todos nosotros? Para platicar un poquito sobre esto, está con nosotros en la línea, yo le agradezco mucho, como siempre, Lilian Chapa Colofón, investigadora senior del World Justice Project. ¿Cómo estás, Lilian?
Muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues muy contento de estar en tu programa, pero pues con este tema que es tan preocupante para todas nosotras y nosotros.
Pues sí, digo, yo di estos tres casos que son los últimos del último mes y medio, ¿no? Los últimos dos meses, pero podríamos irnos literalmente al infinito hacia atrás y tal parece que pues que todo el esfuerzo que se ha hecho desde la sociedad civil, desde los propios gobiernos, toda la inversión que se ha hecho en las instituciones de procuración de justicia, pues termina siendo demasiado poco frente a la realidad.
Pues mira, sí, así es. Y creo que hay que aprovechar este tipo de coyunturas porque en el mejor escenario llegaremos a una reforma policial profunda que en realidad atienda este tipo, o sea, cuáles son los facilitadores y las causas inmediatas de este tipo de problemas. Uh-huh. Y en el peor de los casos, pues nos quedaremos igual o incluso se incrementarán la tensión y las muertes. Entonces, creo que sí es muy importante pues hacernos llegar de toda la información y la evidencia necesaria para tomar las mejores decisiones y creo que en esta parte, en este esfuerzo, el World Justice Project pues aporta datos que nos pueden dar luz para ir distinguiendo y ir guiando este tipo de reformas. Por ejemplo, analizamos hace un par de años la encuesta a población privada de la libertad, la ENPOL, que realizó el INEGI en 2016, y lo que decías justamente al inicio de este segmento, ninguna corporación policial, todas, desde la municipal, las judiciales o ministeriales, las estatales, el ejército y la marina, todos incurren en este tipo de prácticas. Y si bien es cierto, en algo ayudó la reforma penal para que las un poco facilitar, o más bien impedir que pruebas y que evidencia obtenida mediante tortura sea utilizada durante el juicio, uh-huh, es cierto y sabemos por parte de víctimas o de abogados de víctimas, que en algunos casos, pues muchas detenciones en las que evidentemente se abusó y se violentó al detenido, siguieron adelante los casos. Y esto pues no puede ser así. Para eso tenemos en los procesos pues controles como médicos legistas que pueden dar constancia de las lesiones de las que son víctimas las personas que son detenidas, pero pues esto debería implicar que el médico legista tenga una cierta independencia y que no esté al mando de las autoridades ministeriales para que pueda sin ningún problema y con toda autonomía señalar cuando fue víctima la persona detenida de algún abuso. Y esto nos lleva, porque, pues claro, entonces ahí el sistema acusatorio se vuelve responsable de la impunidad, porque, pues sí, golpearon y lesionaron al detenido, pero de todas formas es culpable, y ahora por esa falla, pequeña, gran falla en el proceso, pues va a salir libre. Y no es así. Creo que parte de la reforma consiste en fortalecer las capacidades de investigación de las policías para que no tengan que recurrir a este tipo de técnicas o de tácticas de obtención,
¿no?
Exactamente, de ilegalidades para obtener información de las personas detenidas. Y creo que ese es una de las grandes, de los grandes pendientes que tenemos. ¿Cómo hacemos para formar policías de investigación que puedan construir casos y que no recurramos a la flagrancia en la mayoría de las situaciones? ¿Y por qué hago énfasis en el tema de la flagrancia? Porque también en el reporte de World Justice Project, que se llama ¿Cuánta tortura?, uno de los hallazgos más que más luz arrojan en este tema es que cuando las personas son detenidas en flagrancia, esto pues es mayor el porcentaje de estos detenidos que son sometidos a tortura, a malos tratos. Y cuando es menor la incidencia de tortura y malos tratos en la detención, cuando se les detiene con una orden de aprehensión. Entonces, creo que pues así vamos obteniendo evidencia de por dónde debe ir. Esto es como por la parte normativa. Ahora,
déjame te interrumpo un segundito, Lilian. Lo que nos dices, digamos, para toda la gente que nos está escuchando, quizá tiene que ver un poco con el tema de que haya controles en los distintos pasos, ¿no? Que, digamos, desde que se comete un delito, que llega la policía, sea en flagrancia o no, pero que haya controles en los distintos pasos, que no pueda suceder como sucedió el 4 de mayo con Giovanni, que se lo lleva la policía y quién sabe qué pasó, ¿no? Hasta el día siguiente.
Exactamente, totalmente. Y por eso tenemos, cada vez se han implementado mayores, o se han intentado implementar mayores controles en el caso, por ejemplo, del Registro Nacional de Detenciones, y también incluso eso nos lleva a la discusión de los abusos en los detenidos en Guadalajara o en Zapopan, durante las protestas de las últimas semanas, y que se podía ver que muchas de las detenciones realizadas por agentes ministeriales no estaban en el Registro Nacional de Detenciones. Este es un registro público al que se puede acceder y que debe ser en tiempo real para que los familiares de personas que son detenidas sepan exactamente dónde se detuvo a la persona, qué autoridad la detuvo y dónde se encuentra. Entonces son estos controles y también pues se pueden buscamos que se implementen controles en los actos de investigación para que una confesión obtenida por la policía deba de tener ciertos estándares para que sea contada como válida en juicio, es decir, que esté firmada la declaración de que la confesión se hizo a plena voluntad, esté videograbado. En fin, y por ejemplo, hoy tenemos detenciones en sede ministerial sin ningún control. Las personas que están detenidas en el Ministerio Público, no sabemos, no hay cámaras. Nos falta todavía muchas medidas de supervisión de nuestras autoridades y lejos de esto favorecer la impunidad, al contrario, esto nos da a todos mucho mayor certeza de los procesos y le da legitimidad a la autoridad, que es lo que todos debemos aspirar.
Claro. ¿En dónde encuentras tú las mayores reticencias? Así supongo que pues los policías que detuvieron a Giovanni son las primeras reticencias, ¿no? Para el cambio. Pero estoy tratando de entender cómo exigir o a quién exigir o hacia dónde dirigir, digamos, el apoyo para que vayan caminando poco a poco, porque supongo que son pues procesos largos y complicados, ¿no? Pero para que vaya caminando poco a poco el tema.
Claro que sí, pues mira, creo que siempre es muy atractivo, o sea, podríamos pensar que los primeros que se oponen son los policías y digamos los eslabones más pequeños y al contrario, yo pienso que las mayores resistencias están mucho más arriba, incluso en liderazgos políticos, porque tener una policía sin controles y al servicio del poder político es muy tentador. Y, sí. y hacer uso para, por ejemplo, para cosas que no le corresponden a la policía y que pueden también derivar en muchos abusos. Por ejemplo, convertir en un asunto de seguridad pública, traer tapabocas o no. Me parece que eso ha sido uno de los más mayores errores últimamente en el uso que se le da a la policía. Y también podemos incluso irnos más atrás en un tema que nos afecta a todos, por ejemplo, otro tema de salud pública que se convirtió en un tema de policías es el de la persecución de las personas que consumen drogas, en fin, todos estos asuntos que el poder político y el poder público falla en resolver, que se tendrían que resolver de otras formas y que es muy tentador y muy fácil pues echar a andar a la policía sin ningún control y luego los abusos que los pague la policía en su credibilidad e incluso con cárcel a sus elementos, cuando pues obviamente las órdenes las decisiones no las toman esos pequeños eslabones, pero creo que hay una parte de la clase política que sí, o sea, que estoy segura de que ve la necesidad de una reforma, porque no es posible que 7 de cada 10 personas desconfíen de la policía, y creo claro. que mejorarlas le conviene a la policía, porque también hemos visto en de acuerdo con datos de World Justice Project que las personas que confían en la policía municipal tienen mucha mayor probabilidad de sentirse seguros en su municipio. Es decir, Ostras. Si un político quiere o le falta algún incentivo para invertir en la policía, porque además esto es un asunto también de inversión pública y de destinar no solamente recursos públicos al equipamiento, sino a la capacitación y también a mejorar las condiciones laborales de esas personas que integran la policía, pues la retribución va a venir en que la gente se va a sentir más segura y pues obviamente eso pues, les conviene a ellos y le conviene a la población. Entonces, creo que hay varios incentivos en los que deberíamos estar trabajando para mostrar que la reforma policial es uno de los temas que más hemos postergado después de la reforma penal y que si no la completamos, pues vamos a seguirle reclamando al sistema de justicia que funcione a medias o que sea total, que haya impunidad y que claro. hayan estos abusos.
Y seguir relatando estos casos tremendos, ¿no? Porque terror, pues es a lo que nos condenamos.
Así es. Bueno. Y yo añadiría que bueno, que esto no es, que veamos cómo esto no es un asunto solamente de México, y por ejemplo en el Reino Unido, los policías justamente a raíz de la pandemia y de las medidas para reforzar pues todas estas medidas de prevención de la pandemia, pues a los políticos también se les ocurrió ya, ay, pues ¿saben qué? Vamos a arrestar o a multar a las personas que salgan de su casa por más de una hora, ¿no? Y ahí, como la policía tiene un gobierno interno como que no depende directamente de los políticos, entonces los jefes de la policía que tienen organizaciones allá y que tienen conversaciones internas dijeron, ¿saben qué? Pues esta es una decisión política que dañaría la relación entre la ciudadanía y la policía, y nosotros nos debemos a esta buena relación, y la gente está más dispuesta a colaborar con la autoridad cuando considera que es justa y que es legítima y respetuosa con la población. Entonces nosotros no vamos a hacer cumplir un lineamiento que no además de que no tiene un sustento legal, pues nos va a deteriorar la relación con la población. Entonces debemos también aspirar a ese mecanismo, a esos mecanismos de gobernanza de la policía que las alejen de decisiones políticas en la mayor medida de lo posible.
Pues independencia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues ojalá podamos seguir conversando estos temas, Lilian.
Claro que sí, con mucho gusto.
Te mando un abrazo.
Un abrazo para ti también.
En directo, con Ana Francisca Vega.